vamos a cerrar un capítulo que abríamos el 19 de enero de 2017 con la ayuda del director del Archivo Municipal de Laredo y de investigador de nuestra historia en muchas épocas y bueno, pues todo lo que él puede, a todo lo que él llega, sin duda alguna, pues lo da a valer y lo da a comunicar a la ciudadanía también a través de la radio, aunque el capítulo de las puertas de la ciudadela, de la antigua ciudadela, de la villa, de la Puebla Vieja, pues ya lo hicieron público pues hace ya un par de años. Y nosotros hemos querido, así en pilduritas, en capítulos, más o menos con una periodicidad mensual, conocer de viva voz cómo es esa investigación en torno a las puertas. Y un capítulo que vamos a cerrar hoy con la 15ª. Por lo menos hasta el momento es lo que se sabe, que como mínimo eran 15. Las hemos ido contando una a una. Y Baldomero Brígido Gaviola, Mary Brígido, para sus conocidos, pues vuelve a estar aquí con nosotros en una 15ª entrega. Mary, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bueno. Aquí estamos muy gustosamente otra vez de contar o aportar el granito de arena para descubrir cosas interesantes de nuestra historia y de nuestra Puebla Vieja. Hoy, como ya he dicho, hablaremos de la puerta del Arco de la Virgen o de la Plaza, que es la número 15, la última de la que vamos a tratar.
Bueno. La de la plaza de actualmente Constitución, pero la plaza de la Villa, frente al o junto al viejo ayuntamiento, ¿no? Que es un lugar pues casi mágico de Laredo, donde pasaba casi todo, ¿no? Entonces.
Pues sí, la verdad es que era el punto neurálgico, era donde estaba el mercado, era donde se reunía la gente, era el acceso natural de Castilla, era Camino de Santiago, era el punto neurálgico que hoy en día también lo es. Y es uno de los centros más importantes.
Bueno, pues cuéntame, ¿qué sabéis? ¿Qué habéis podido averiguar de esta
puerta?
Bueno,
en principio no hay muchísima documentación, pero lo que vamos encontrando se lo voy a exponer. Se llamaba Puerta del Arco de la Virgen o de la Plaza, o de la propia Villa, porque antes la Puerta de la Villa, la última que comentamos, estaba justo al lado de donde está el Riviera, en esa zona. Pero antes de que existiera eso, la Puebla Vieja se cerraba ahí, por esa puerta, y era una de las principales. Se llamaba también Puerta de la Villa, Puerta del Arco de la Virgen o Puerta de la Plaza. ¿Por qué? Arco de la Virgen porque había un arco donde había una virgen, una divinidad que protegía a todos los laredanos de cualquier ataque. Eso se da en numerosas villas medievales. Arco de la Plaza porque se accedía a la plaza que estaba junto a ella, y Puerta de la Villa porque se accedía entonces a la Villa de Laredo, que no se había producido la expansión. Digamos que esta puerta es la de la primera muralla medieval de la villa. Los historiadores han tenido muchas dificultades en analizarla porque ya digo que se encuentran ahí muy poca documentación, pero sí que hemos encontrado, la que hemos encontrado es bastante fructífera en cuanto a ubicarnos en este sitio. Y así, por ejemplo, en el Archivo Histórico Provincial de Santander, en la sección Ensenada, en el año 1753, encontramos muchísimos bienes inmuebles de laredanos y ubican sus casas junto al Arco de la Virgen al inicio de la Rúa Mayor. Este de 1753, aunque he encontrado otros documentos de 1860 donde dice que hay que reparar la casa que estaba justo donde el arco que se ha tirado, porque saben ustedes que se derribaron a mediados del siglo XIX, pues el propio ayuntamiento vende, se expande ya la Puebla Vieja, y venden estas piedras pues para otras casas, y entonces sí que encontramos citas indirectas, pero ya digo, la directa e importante la encontramos en el Catastro Marqués de Ensenada. Y por ejemplo, cuando nos habla de los bienes de Dionisio Ventura de Apraiz Castillo, que nos lo describe como noble, viudo, dice que tiene una casa en la Roa Llucera, nos lo describe, y al final dice que linda a la Plaza Real de esta villa y por Regañón con el Arco de la Virgen y calle de la Rúa Mayor, y por el norte con la propia Cierro y calle de la Rúa Llucera. Ya nos está indicando que por su lado oeste está lindando con el Arco de la Virgen. Otro laredano, por ejemplo, Marcos de la Mar, también hidalgo de 70 años, nos describe que tiene una casa también junto a la Rúa Llucera y a la plaza, y dice también que al Regañón linda con calle del Arco de la Virgen y al Cierzo, que es con calle de la Rúa Llucera. O sea que tenemos numerosos. También, por ejemplo, el Antonio Campuzano, que era caballero de la Orden de Santiago y conde de Mansilla, dice que posee una casa unos pasos más arriba del Arco de la Plaza. La ubicación de estas casas que se hallan en el Arroyo Sena nos dejan perfectamente delimitada la puerta del Arco de la Virgen o de la plaza al principio de la Rúa Mayor. El propio Basoa dice en su libro que la puerta de la villa hasta el siglo XV estuvo a la entrada de la calle Rúa Mayor y efectivamente dice que también se la conoce como Arco de la Virgen. Es curioso porque pasados los años, en el siglo XVIII, también se documenta que existe un reloj que da la hora a toda la villa y siempre pagan un relojero para que lo tengan a punto. También anecdóticamente es la calle por donde sube la diligencia. Antiguamente subía toda la diligencia y todos los arrieros que venían de Castilla subían por un lateral. Ya sabemos todos históricamente que tenía dos escalinatas de acceso, pero por un lateral era una cuesta tendida y por ahí subía la diligencia, porque Correos estaba en la calle Rúa Mayor. Por ahí subían también todas las cabalgaduras, todos los bueyes, todos los arrieros que traían el trigo, la cebada, el centeno para la villa, porque llegaban a la Puebla Vieja y luego subían hasta el cerrado de la iglesia Santa María. Por tanto, es una de las puertas más importantes de la villa, sobre todo de la primera muralla medieval. En esta calle que hemos hablado, la calle Rúa Mayor, desde su inicio, es donde vivían las clases más pudientes de la villa. Y junto al Arco de la Virgen, las cinco primeras torres pertenecían al bachiller Rodrigo Cachupín, que era la segunda cacha cachupina, donde habitó también Bernardino de Escalante. La siguiente era de García González de Escalante y de Catalina Fernández de Castillo, de Juan González de Escalante, de López García de Salazar. Es decir, que en esta zona del Arco de la Virgen vivía la flor y nata de los linajes de la villa. ¿Por qué? Pues porque justo en la parte trasera o delantera, según donde se mire, estaba el puerto de época moderna y ahí es donde tenían sus embarcaciones. Por eso se dice que atravesando el Arco de la Virgen tenemos a la Rúa Mayor, que es una de las principales, dice la documentación, de la villa de Laredo. Y en este caso, pues nos lo confirman también de esta manera, que existe ahí el Arco de la Virgen o el Arco de la Villa.
Curioso.
Pues sí. Quiero decir también que esta calle Rúa Mayor, que ustedes la ven ya a un desnivel que puede ser de 2 o 3 metros... antiguamente, cuando pasaban por ahí la gente, los temporales llegaban hasta ahí, hasta esa calle. Así tenemos, por ejemplo, un clérigo de la iglesia de Santa María, en 1434, dice que en la Rúa Mayor entra el mar, que levantaron torres de 12 pies de ancho y hace 2 años la mar volvió a derrocarlas. Y dice que algunas veces, yendo a su casa por la calle Rúa Mayor, atravesando el Arco de la Virgen, la tempestad es tan fuerte que la mar le mojaba, la rociaba tan alto que daba las ventanas de las casas. Eso es lo que dice. Otro testigo de la época, hablando también, pasando el Arco de la Virgen, dice, desde que se llama Sancho González de la Obra y que además vivía allí, dice que desde hace 30 años, o sea, hacia 1430, ha visto caer casas y torres y una parte de la cerca de la villa. Las había hecho caer la mar, que había entrado hasta la calle de la Rúa Mayor y había derrocado cerca de la mitad de la calle. Y decía a sí mismo, si no se remedia antes de 10 años, no podría ninguna pasar por la dicha calle, porque la habría comido toda la mar. Entre los embates de la mar de la zona del puerto y la entrada del agua que entraba por y se juntaba con el río Vario, entraba por la propia Rúa Mayor, pues nos describe en el año 1400 un panorama un poco fuerte. Dice también Martín Martínez de la Serna, vicario y clérigo de Santa María, dice que hace 50 años que cuando hay tormenta para ir a su casa no puede pasar por la Rúa Mayor y va por otra calle. Es decir, que el mar golpeaba, hay que imaginarse cómo era la etapa, ahora hemos ido comiendo terreno al mar, pero en el siglo XIII, XIV y XV, vamos, entraba prácticamente la plaza, desaparecía y se juntaba con el río Vario.
Claro, entraba hasta justo a la desembocadura del río Vario, entraba la mar traspasando incluso las murallas del puerto de época moderna, ¿no?
Sí.
Los muelles, el cay, el contracay, esos famosos que están aquí justo debajo de esta casa de cultura enterrados, y que, bueno, pues la arena, esa zona era de acceso directamente a la arena, a las dunas, ¿no? Y me imagino que ahí entraba la mar en temporales de invierno, pues de una manera fuerte para incluso derribar murallas, y edificios.
Sí,
tremendo,
además,
¿eh?
Recuerda que todavía tenemos el topónimo del Arenal. Uh-huh. Aquí tenemos la fonda del Arenal, justo a la vuelta del Riviera. Y sí, allá donde excaves en toda esta zona es arena. Hemos ido comiendo terreno al mar. Por eso cuando a veces vienen unos temporales que salta el parque y viene por todas las calles, es que es normal. Probablemente vuelva a suceder porque la mar vuelve a...
A su seno.
A su seno, sí, sí.
Y por eso también la famosa placa, ¿no?, del siglo XX, esa que se puso a principios del siglo XX, en estos, sobre estas piedras desembarcó el emperador, sí, Carlos V, sí, y tal, no sé qué. Porque...
Esa la hizo Basoa y la pagó él mismo, fíjate, porque estaba con la corporación que quería y como no la atendieron, él mismo la pagó esa y la que puso en la calle del medio, que estas nos defendemos ante los poblados del mar. Uh-huh. Era un hombre entusiasta que luchó muchas veces solo.
Sí, sí. Bueno, pues ya hablaremos porque tenemos intención de seguir con esta serie de capítulos y además hemos acordado, ¿no?, que vamos a empezar con el edificio viejo del viejo ayuntamiento, con el edificio del viejo ayuntamiento donde efectivamente está, en cuyas paredes está esa placa, y hablaremos del viejo ayuntamiento, pero realmente hasta que no se construye este edificio, que ya es avanzado, el siglo XVI, pues no hay freno al mar en esa zona, básicamente, ¿no?
No, está claro, no hay ningún tipo de freno al mar. Y fíjate, es curioso como, por ejemplo...
Lo cual no quiere decir que estemos insinuando que ahí ya bajaba uno la rampa o las escalerillas y ya daba al mar. No, había una plaza, ya lo has dejado claro, ¿no? Había una plaza con más o menos instalaciones o más o menos dotación, pero ya desde el siglo XIV era una zona de...
Inundable.
Inundable en algunas fases de la marea, pero el resto del año era una zona utilizada, ¿no? Sí, para carga, descarga, manejo de mercancías y todo este tipo
En numerosas ocasiones en invierno pues tenía que esperar a que bajara la mar para poder entrar. Uh-huh. Eso se da en muchas circunstancias. Y lo que decíamos, que junto a la puerta del Arco de la Virgen, hablando de toda la infraestructura que había, en el año 1516 el regimiento mandó a dos personas, a Juan Ruiz Gavilán y a Martín Pérez de la Brena, para que hiciesen una serie de condiciones de la manera que se podría edificar en el barrio de Río Mayor hacia la mar. Sí. El acceso ese, precisamente por los problemas que había. Claro. Y dice textualmente, ¿en qué condiciones se había de edificar en el barrio de Río Mayor hacia la mar? En el desvano que está vacío, y hacer una escalera de piedra y esquina labrada, y como se había de hacer el descargadero entre la casa del concejo y la casa del bachiller Cachupín. Es decir, entre lo que es el ayuntamiento y lo que es la casa de Cachupín, hacer ahí un descargadero, que es donde tengo yo la controversia con mi amiga Rosa de Toro, donde dice que probablemente en este descargadero estaría la puerta de la escala. Uh-huh. Lo que pasa es que ahí podría ser ahí o podría ser en la parte del merenillo al final.
¿Dónde está el sinfo?
Donde está el sinfo, justo uh-huh. ahí se hizo un descargadero, que también a la vuelta estaba el salín, donde se guardaba la sal, y está claro que dice ahí que tienen que hacer una escalera de piedra y una esquina labrada, y como se ha de hacer, el descargadero. El descargadero es para cuando vienen los barcos, que lo metan precisamente por entre la casa del concejo y la casa de Cachupín, que es la primera, donde habitó, ya te digo, Bernardino Escalante. Ahí, probablemente estuviera ahí la puerta de la escala también. No lo sabemos exactamente, pero sí que era un centro importante, ya ves por qué. Porque entraban las mercaderías del mar, entraban por ahí, por ese rinconcito entraban con las carretas. Uh-huh. Y luego lo otro, pues los que venían de Castilla, por la zona donde está la fuente entre Las Vegas y el Riviera. Uh-huh. Esos eran los dos centros de acceso, con lo cual era un punto neurálgico la plaza de la villa. Siempre lo ha sido.
Elucubremos. Estará ahí debajo, ¿no? Debajo de las piedras y de los edificios.
Estará.
Habrá restos, ¿no?
Pues por supuesto. No solo restos, sino muchísimos barcos hundidos. Aquí cuando se hicieron la obra al lado de Onis, que me dejó el otro día las fotografías, se ve clarísimamente todo el puerto como estaba con sus sillares. Uh-huh. Vamos, aquí si bajáramos pues sería impresionante. Uh-huh. Por eso cuando hicieron aquí el trabajo de la Casa de Cultura, pues hombre, lo ideal hubiera sido haber dejado arriba unos cristales, aunque igual era un poco peligroso, pero vamos, no sé, o algún sitio cerrado para que se viera el puerto medieval. O si no, hacerle simbólicamente el trazado de donde viene, o pintar en la propia carretera, aunque eso no sé si tampoco si se podría. Pero sí, con algunos puntos, decir, por aquí pasaba el puerto de época moderna. Sí, para que la gente...
Hoy en día los guías podrían, efectivamente, pues centrarle en la gente donde estaba.
O por ejemplo, marcar el río Barrio, pues yo qué sé, pues los edificios en cuatro sitios con una columnita de luz azul que marcara ahí que por ahí pasaba un río. Sí, se pueden hacer muchísimas cosas que todo evidencia, pues eso, el interés que se tenga por la historia, la red, yo creo que sería interesante.
Y la antigüedad que tenemos y la riqueza histórica. Siempre lo decimos, ¿no? Los americanos la quisieran para sí, ¿no? Hablar del siglo XIII, del siglo XIV, ¿no? Y restos monumentales y restos pues arquitectónicos y bueno, pues pues historia y profundidad allá en los momentos oscuros de la historia de nuestro país y de nuestra villa. Bueno, pues en ello nos hemos centrado también en estos últimos meses, insisto, ya 22 meses hemos tardado en hacer los 15 capítulos, pero bueno, pues poquito a poquito, como las hormiguitas, hemos ido contando cosas interesantes, que ya sabes, Mary, que asiduamente pues las recuperamos, sobre todo los fines de semana en la programación de Radio Laredo, y los vamos dando como pildoritas también para que no nos olvidemos de la importancia y la trascendencia histórica de una villa como nosotros. Gracias a ti, a vuestro trabajo, a Rosa María Toro y a ti, también a... El precioso folleto que hicisteis con la ayuda de Íñigo Ansola y de otras personas interesadas, pues la historia sigue viva, gracias a estos momentos. Y como es anunciado, pues no vamos a parar. El próximo mes, si te parece, te volvemos a llamar y vamos a empezar pues otras entregas también monumentales, ¿no? Por ejemplo, los edificios que quedan todavía, o incluso los que no quedan, de los que nos podéis hablar un poquito los investigadores en torno a nuestro casco antiguo y a nuestra historia. Y vamos a empezar por el viejo ayuntamiento, que lo merece, que es un edificio francamente extraordinario, que debemos mantener y en la medida de lo posible pues mejorar todavía si cabe más. Mary, muchas gracias, como siempre, y te esperamos en un próximo programa, y enhorabuena por el trabajo de investigación de estas 15 puertas.
Muchísimas gracias a vosotros, y todo lo que se pueda aportar para sacar adelante la historia de Laredo, pues aquí estaremos con vosotros en la radio, con este tipo de programas, y así enriqueceremos un poquito más nuestra historia, y aportamos nuestro granito de arena. Y gracias a las personas que nos escuchan, por supuesto, que luego son las que aprovechan toda esta historia y todas estas investigaciones, y que creo que están muy interesadas.
Gracias.